Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
¿Qué culpa tengo de que seas tan fiera?
Muy complicado todo, muy complicado. Desde allí dicen que aquí no entendemos, los que vamos a menudo allí y conocemos el Valle de Puigcerdá y conocemos Vic y Hostalric y Barcelona y conocemos los amigos y tenemos allí relaciones estrechas, sabemos que allí tampoco se atiende al valor de la ley muchas veces, porque durante muchos años no se ha explicado. Pero en fin, vamos a ver si con este respeto que prodiga la conversación con Moisés es posible avanzar a partir de mañana. Y la vida es complicada en muchos aspectos. No solamente en la política o en la cuestión de los partidos. Fíjate, en España hay entre un 2 y un 6% de la población que es superdotada, que tiene altas capacidades. 300.000 alumnos extraordinariamente capacitados. Pero cuando se va a la universidad solamente queda un 1%. ¿Cómo es posible que si tenemos casi un 6% de superdotados, en la universidad solo haya un 1%? Bueno, pues es que en medio se quedan en el fracaso escolar, como lo estás oyendo. Muchas veces habíamos identificado las altas capacidades con un éxito radical y lo cierto es que no, que muchas veces es todo lo contrario. Nos lo va a contar Adolfo, que es padre de David, que precisamente tiene altas capacidades. Buenos días.
Ah, buenos días.
Tira con vigor del micrófono hacia ti, no desde la patita. Esto es. Tu hijo lo ha tenido complicado y es listísimo.
Pues sí, nosotros tenemos dos hijos de altas capacidades los dos y bueno, pues hemos visto en los dos casos un caso de bastante éxito y con menos dificultades, y el otro caso donde, bueno, pues también ya muy encarrilado y con unas perspectivas muy buenas, pero que realmente pues lo ha pasado bastante mal, especialmente en la etapa de la adolescencia.
Podemos escuchar a tu hijo. David tiene hoy 18 años, estudia psicología, fue diagnosticado de altas capacidades, o sea, de ser superdotado con 5 años, y desde entonces ha hecho un duro camino, ¿eh? Ha pasado además por la depresión, por crisis de ansiedad, por problemas de sociabilidad.
Sobre todo el problema fue al llegar a la ESO, que principalmente, bueno, no solo por entorno, sino por mí mismo, con los problemas de ansiedad que tenía y tal, pues me era bastante complicado llevar una vida normal y estar bien. Entonces, bueno, sobre todo el primero, segundo fueron bastante duros, pero ya en tercero y cuarto de la ESO mejoró bastante la cosa, ¿no? Y además, bueno, algún curso tuve hasta algunos problemas de acoso escolar, ¿no? Algunos chavales que se metían conmigo, pero bueno, luego ya todo fue mejorando y en bachillerato todo fue bastante mejor en general.
Tremendo, porque hablamos de un chico que aprendió a leer sin ayuda con 3 años, que hacía multiplicaciones cuando los compañeros estaban con las sumas y que, sin embargo, cuando cumplió los 12 años, pues empezó ese largo camino de la adolescencia y la preadolescencia y se desmoronó. David tuvo que cambiar varias veces de colegio, no había manera, y en bachillerato entró en un centro en el Aretella, un centro pionero en educar en la diversidad, donde por fin dio en el clavo. De hecho, tenemos con nosotros a Luis García Carretero, director del Colegio Aretella. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué le disteis vosotros a David que no encontraba en otros sitios?
Pues le dimos a David lo que procuramos dar a todos los alumnos y alumnas que aterrizan por el colegio. Entenderles desde lo que son y sobre todo asumiendo sus dificultades, pero también sus posibilidades de progreso. Yo creo que, primero, David no nos lo puso difícil, ¿no? Se ríen sus padres según hablo con ellos.
Sí, porque está aquí también la madre, que no quiere hablar, pero está encantada en el estudio.
Pero sí es verdad que ha sido de esos muchachos que ha sido muy receptivo a lo que nosotros llamamos, en lo que es el diseño del colegio, la relación de ayuda, ¿no? Que es pues una aceptación incondicional del muchacho de su realidad, de sus dificultades, y sobre todo a partir de ahí pues desarrollar una relación muy cercana de progresiva exigencia académica, una vez que se van cimentando pues esa interacción educativa basada en el respeto y en la confianza en el progreso del alumno.
La verdad es que, como decía su padre, como decía el padre de David, se juntaban muchos datos en el caso de su muchacho. También la circunstancia de que tenía una hermana con altas capacidades y que en la actualidad las mujeres están demostrando más insertas en el tejido escolar y educativo. De hecho, el fracaso escolar y el alto número de ninis afecta muchísimo más a los varones que a las chicas. En el caso de David, Luis, era la adolescencia, era el lío, digamos, que se afronta en ese momento lo que le ponía difíciles las cosas, ¿o hay un plus más que tiene que ver con ser tan listo?
Yo creo que hay un elemento importante para los alumnos de altas capacidades, que son las expectativas que se crean
en torno a ellos.
Y sobre todo las que el alumno piensa que se crean en torno a él, ¿no? Es decir, parece que tiene que haber pues un binomio, una correlación directa entre alta capacidad y buen rendimiento, y en la medida en que durante, sobre todo, la etapa de la primaria no se han interiorizado los hábitos de trabajo, la persistencia, el esfuerzo como elemento que es indiscutible para el éxito independientemente de las características del individuo, si ese elemento sustentante, que es la capacidad de trabajo, no se ha desarrollado oportunamente, el tránsito a la adolescencia, con todo lo que para cualquier niño acarrea, junto con la exigencia mayor a nivel curricular que siempre se da desde la primaria a la secundaria, pues todo eso crea un caldo de cultivo idóneo para que las cosas no funcionen. Y más aún cuando incluso en el ámbito de la interacción social empieza a haber pues una divergencia entre los intereses del alumno normal respecto a aquel alumno de altas capacidades.
O sea, al alumno de altas capacidades, se lo pregunto también al padre, ¿le cuesta relacionarse con los demás?
Bueno, es que hay diferentes perfiles, ¿no? Nosotros tenemos los dos perfiles, un poco es nuestra experiencia, ¿no? Si tienes altas capacidades y habilidades sociales, pues tienes un porcentaje muy alto de éxito, ¿no? Como es el caso de mi hija, que consiguió entrar en Yale y está trabajando ahora en Silicon Valley, en una empresa startup americana. Si tienes altas capacidades y no tanta habilidad social, pues yo creo que un poco la procesión va por dentro y que eso se va poco a poco afectando. Y sobre todo lo que decía Luis, el problema es que durante la primaria les repiten continuamente las cosas hasta aburrirles soberanamente, con lo cual llega un momento que están totalmente desenganchados, no les cuesta nada atender 5 minutos, se sacan sobresaliente y de repente llegan a la ESO y es todo lo contrario, es súper difícil.
Y curiosamente no han desarrollado el hábito del estudio porque eran demasiado listos.
Claro, y además lo que ocurre es que, bueno, si tienes la actitud de, bueno, hago lo que me manden para quitármelo del medio, pues a lo mejor vas trabajando el tema, pero si no, realmente te encuentras en la ESO, que es un salto muy grande y mucha presión también, porque a partir de ahí todo el mundo tiene que sacar muy buenas notas para conseguir llegar a un nivel determinado. Y qué te voy a contar, en bachillerato, o sea, encontrar un colegio como Aretella donde no les importe como objetivo principal que estar en el ranking número uno de notas de colegios, sino que lo que quieres es atender a los niños, pues no es tan fácil, ¿no?
En estos momentos ha tenido lugar en el Caixa Forum de Madrid el congreso sobre superdotación y altas capacidades, y de hecho es lo que nos trae a este asunto. Yo no sé si hay alguna conclusión, algo que haya puesto de relieve el congreso que sea de interés para los oyentes.
Bueno, pues sí, el congreso ha sido todo un éxito y realmente el objetivo del congreso es sensibilizar a la sociedad sobre todo lo que pasa con estos niños, ¿no? Ha habido ponencias muy muy interesantes y bueno, lo que nos gustaría es un poco llegar a la administración que realmente tomen una serie de medidas. Hay una lista y que se han discutido durante el congreso. Sería tan fácil como flexibilizar un poco los temas, ¿no? ¿Por qué todos los niños tienen que aprender lo mismo dependiendo de la edad fisiológica, ¿no? Si realmente desligásemos la edad fisiológica de la materia que tiene que aprender cada niño, le iría muy bien a los de altas capacidades y a los que no son de altas capacidades.
Sí, moverse de curso en virtud, digamos, de tu capacidad. Vamos a escuchar al propio David las soluciones que a su juicio se podrían plantear para acabar con el fracaso escolar de un porcentaje de los jóvenes con altas capacidades.
Yo creo que sería muy importante pues buscar un colegio, ¿no?, en el que se comprenda a los chavales y se les trate bien y no como la mayoría de los colegios que en los que no tratan a todos los niños igual y les da exactamente lo mismo. Y bueno, y también que los niños que no se preocupen, ¿no?, que entiendan un poco, que no se angustien, o sea, que no hay nada de malo en ser distinto, ¿no?, que a veces tienen que entender que haya cosas que no piensen o que no estén de acuerdo con los demás por ser diferentes. Y luego, aparte, creo que sea importante también pues el mejorar bastante el sistema educativo, que para mí es nefasto, o sea, es eso completamente un desastre.
La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con vuestro hijo. O sea, por un lado, todas las personas somos distintas entre nosotras, y luego, por otro lado, hay que cambiar totalmente el sistema educativo y, entre las mejoras, pues considerar también la situación de los chicos con altas capacidades. Ya lo veis, ni siquiera ser excesivamente listo es garantía de no tener problemas en la vida. Está claro que esto es para todos un camino complejo. Muchísimas gracias a todos por traernos esta problemática de los niños súper listos. Gracias a Luis García Carretero del Colegio Aretella y gracias a Adolfo por hablarnos del caso de su hijo David.
Simplemente añadir que me gustaría lanzar un mensaje de esperanza a todos los padres, ¿no? Y que sepan que si están encima de ello, que realmente el tema se puede encarrilar muy bien y que les aconsejamos pues que se unan a otros padres, que se asocien. Yo soy, por ejemplo, miembro de AESAC y existe una confederación de asociaciones con fines que el objetivo es intentar ayudar a los padres que están muy despistados y indicarles el camino que tienen que seguir.
Pues mucho ánimo a todos.